Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a acudir al trono de la gracia porque tenemos las instrucciones específicas acerca de lo que nosotros hacemos en el transcurso de la edad de la iglesia. Recuérdense que estamos siendo entrenados como embajadores en la faz de la tierra para llevar a cabo la función específica que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es importante pues seguir el protocolo divino. El protocolo divino exige que nosotros estemos en comunión con Dios para poder entender toda la información espiritual. Esto es un privilegio y un monopolio de la familia real. Solamente los hijos de Dios pueden entender la parte espiritual de la Biblia, debido a que cada uno de nosotros tiene el privilegio de tener al Espíritu Santo para que nos pueda pues decir a nosotros lo que necesitamos entender. Y eso es algo maravilloso para nosotros. Pues recuérdense que la Biblia dice que para las personas que no han conocido al Señor, las cosas de la Biblia son locura. Simplemente no las pueden entender y las tildan como de locura, y a las personas que lo siguen también los tildan de locos. Lo cual es algo pues excelente para nosotros, porque si a nuestro Señor lo tildaron de loco, pues a nosotros que nos tilden de loco sería una maravilla también. Entonces vamos a hacer uso de 1 Juan 1:9. Nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por las instrucciones que vamos a recibir en breve. Sabemos que es algo maravilloso para nuestra vida. Nos permite ver las cosas que antes no podíamos ver con los ojos naturales, pero espiritualmente ahora podemos captar todas estas cosas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces para seguir nuestra marcha espiritual y para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 2 y permíteme leerles el contexto completo de lo que estamos estudiando. Aquí es donde existe este cambio que ha hecho el apóstol Pablo del primer capítulo al segundo capítulo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos instrucciones específicas para la vida cristiana. La vida cristiana, de paso, y esto se los voy a enseñar, apenas terminemos el libro de Colosenses, voy a ponerles una línea de tiempo en la pizarra que les permite ver a ustedes lo que hace el apóstol Pablo para la iglesia. Él es el apóstol de los gentiles y él tiene toda la información para la vida espiritual. Él es el que administra entonces, según pues el don que Dios le ha dado, todos los asuntos que tienen que ver con la vida cristiana y de paso con las instrucciones que recibimos nosotros como embajadores de Cristo en la faz de la tierra. O sea que es algo espectacular. La palabra apóstol significa el enviado. Esta persona tiene el rango máximo, pues enviado de Dios para seguir adelante. Pues yo les comenté a ustedes que este apóstolo se utilizaba cuando la marina romana iba a enviar a sus buques, que generalmente estaban cargados de oro o de otros contenidos de mucho valor, pues no escogían al capitán o al admiral de la flota. Era una flota quizás de 15 barcos, pero no escogían al almirante, sino después de pasar por un proceso en el cual todos recibían una piedrecita y al que le tocaba la piedra, una piedra blanca, ese era el que iba a dirigir la flota. Y nadie lo sabía sino la persona que lo recibía. Entonces se lo pasaban a este grupo de personas, quizás 20, 30 personas, quizás 40 personas, pasaban las piedras y la persona que recibía la piedrecita blanca era la que dirigía todo el conjunto de buques. Y el motivo por el cual hacían eso era para que nadie supiera quién iba a dirigir el buque, para que no pudiera ser comprado. Y cuando, una vez que recibía, tenía escoltas que lo llevaban directamente a los buques, ya con las órdenes específicas, nadie hablaba con ellos, sino que simplemente iban directamente a esta flota y ellos dirigían de ahí pues todo ese viaje, porque resulta que ellos supieron que muchas veces pues se vendía al almirante y venían estos piratas y les robaban todo lo que tenían, se ponían de acuerdo y claro está, se partían pues lo que ellos ganaban. Entonces eso lo hacían ellos. A la persona que exigía le llamaban el apóstol. Ese era el principal, la persona principal que dirigía todas las cosas. En la iglesia, este hombre es uno de los apóstoles máximos. Él les escribe 2/3 del Nuevo Testamento. O sea que esta persona, humanamente hablando, era un genio. Y personalmente hablando, era celoso con las cosas del Señor. Tenía una capacidad extraordinaria para recibir información. Y por eso Dios, el Espíritu Santo, le da a él este don espiritual para dirigir a la iglesia. Entonces, eso se los voy a decir el próximo domingo, si tenemos tiempo, después de terminar el libro de Colosenses. Y es algo maravilloso porque nos ubica a nosotros perfectamente bien en lo que concierne a la edad de la iglesia, todas las instrucciones específicas. Entonces aquí tenemos esta epístola que a nosotros nos deja saber cómo funcionan las cosas, para que nosotros estemos al tanto de cómo Dios hizo las cosas y la parte espiritual, la parte invisible, que es la que nosotros captamos por medio del Espíritu, sea sabida por nosotros. Entonces dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es uno de los títulos de Satanás y de su organización, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Otra palabra de desobediencia es pecado. Pecado quiere decir desobediencia, es un sinónimo. Entonces, los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, habla de la naturaleza pecaminosa humana, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia han sido salvados. Esto elimina la religión y los golpes de pecho y meterse a hacer no sé cuántas cosas para poder ganar la vida eterna, porque tú no hiciste nada para nacer físicamente en la faz de la tierra. Tú no estabas aquí. Dios decide ponerte en la faz de la tierra, darte a ti la vida en el alma y ponerla en tu cuerpo para que resida ahí. Entonces, tú no vas a poder hacer nada para añadirlo al plan de Dios, ni para sustraerle al plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. Simplemente nosotros lo conocemos, y lo conocemos mediante la información que está en la Biblia, que es el manual de operación. Entonces, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia han sido salvados. Para que sepamos, pues, cuál es la fuente de nuestro nuevo nacimiento y nuestra vida eterna. Y el versículo 6, y con Él nos resucitó. Fíjense que resucitó está en el pasado. Ya esto ha ocurrido. Cuando Él dice nos resucitó, Él no dice no nos va a resucitar, sino ya nos resucitó, estamos en Cristo Jesús, simplemente estamos pasando por la parte temporal de nuestra vida eterna. Es la parte volitiva en la cual nosotros utilizamos nuestro propio libre albedrío para tomar las decisiones a favor o en contra de Dios. Este es el conflicto angélico y por eso nosotros estamos aquí para escoger. Nadie nos puede obligar a escoger lo que nosotros querramos. Nosotros somos lo que lo hacemos. Entonces, y dice, y nos dio vida juntamente con Cristo, porque has sido salvado, versículo 6, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo está sentado a la diestra del Padre, Jesucristo todavía no tiene su propio trono, Él está sentado a la diestra, Él va a establecer su trono cuando regrese a la faz de la tierra, que es el trono de David, que es de la familia real, y nosotros juntamente con Él, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con ustedes en Cristo Jesús. Todo se hace en Cristo Jesús. Separado de Cristo no somos nada. Separado de Cristo somos como la vid que está separada del tronco. Si la vid o la viña, digamos las ramas, están separadas del tronco, pues no puedes producir nada. No pasa la savia y no puedes producir nada. El versículo 8 dice, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. O sea, no es por obras para que nadie se gloríe. Tú no puedes, porque si fuera por obras, entonces hay personas que son muy dedicadas. Hay personas que son verdaderamente como el mismo apóstol Pablo, que él de los más dedicados era Pablo. Es más, él era tedioso en su labor. Él hacía las cosas porque las tenía que hacer y se obligaba y no miraba a la izquierda ni a la derecha. Esa era su personalidad y su determinación. Las personas que logran grandes cosas son personas que están dedicadas a hacer una cosa y hacerla súper bien. La hacen mejor que todos los demás y practican más que todos los demás y se esmeran más que todas las demás personas. Y todo lo demás lo echan a un lado. No ven el resto de la vida que tienen, sino ven eso nada más para especializarse y mejorarse y ser los mejores en ese campo. Esa era la personalidad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perfeccionista. Entonces, y era celoso con lo suyo. Era uno de los más celosos que ha existido. De él se dice que era el peor de los pecadores por ese deseo que él tenía de perseguir las cosas religiosas. Él perseguía a los cristianos y los mataba. Así de fuerte era él con el seguimiento de la religión judaica. Y por eso él está autorizado también por el Espíritu Santo para decir que no es por obras, que no es por lo que tú haces que te vas a gloriar, es por lo que hizo Dios por ti. Entonces, después nos dice, en el versículo 11, nos dice, recuerden pues que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión que son los judíos, hecha por manos en la carne, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos, o sea, de los judíos y los gentiles, que son las únicas dos razas que reconoce Dios. Y yo les he dicho que son razas en el sentido de que son, uno viene de Abraham, Isaac y Jacob y el resto no vienen. Ahora, una gota de sangre judía te hace judío. No importa en qué parte del mundo estés, y judíos hay de todas las razas que existen en la faz de la tierra. De todas, sin excepción. Entonces, porque se han unido los judíos en la diáspora con todas las demás razas. Entonces, él mismo, nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne la enemistad, dice, la ley de los mandamientos. O sea, cuando habla de la ley de los mandamientos, se dirige estrictamente a la ley mosaica, y que expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en él mismo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Versículo 16 nos dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad que existía anteriormente. El versículo 17 dice, y vino y anunció paz para ustedes que estaban lejos, los gentiles, y paz para los que estaban cerca, que eran los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Esto le está diciendo a los judíos. Recuérdense que el apóstol Pablo, cuando hacía estos viajes, primero se dirigía a los judíos, iba a las sinagogas, y cuando lo rechazaban, pues él se iba a los gentiles y hablaba a los gentiles, pero siempre estaba hablando. Pero él les da las buenas nuevas a los judíos y les dice que ustedes son ahora parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que les está diciendo. Porque, y después por eso le dice, porque por medio de los dos, él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces, en la edad de la iglesia no hay judío ni gentil. O sea, cuando se habla de las cosas espirituales. Y eso es porque en las épocas aquellas los judíos tenían todo a su favor. Pero ahora, tanto los gentiles como los judíos entran por el mismo espíritu a la misma cosa. Entonces, así pues, dice, ya no son extranjeros ni advenedizos. Advenedizo es una persona recién llegada. Es lo mismo que nos sentimos nosotros cuando llegamos a los Estados Unidos, que no hablamos inglés, nos sentimos un poco marginados por el idioma, ¿verdad? O sea, no entendemos, y pues poco a poco vamos, a medida que va pasando el tiempo, pues de acuerdo a nuestro esmero, aprender el inglés, vamos progresando. Porque la inteligencia está ahí, lo que pasa es que necesitamos la oportunidad, pero la oportunidad, parte de esa oportunidad, nosotros la buscamos aprendiendo el inglés, aprendiendo cómo funciona el país. Ahora, uno de los grandes adelantos para nosotros es conocer la palabra de Dios, porque este país fue fundado bajo el principio bíblico. Era de cristianos, había muchísimos cristianos aquí, y ahora, claro está, eso se ha borrado, porque ahora se está siguiendo pues el pensamiento de Europa y de Canadá, y ahora es un total, bueno, no les digo la palabra, pero ahora sí que esto está muy, pero muy, pero muy mal. O sea, no hay esos principios bíblicos que existían anteriormente, ya no. Hoy en día la familia, un marido, su mujer y sus hijos, es lo más raro que existe hoy en día, sobre todo para la juventud. ¿Por qué? Porque ellos le dicen que pueden hacer todo, que lo mismo es darle la mano a la persona. Aquí tú le das la mano a la persona, los jóvenes, y es hook up. ¿Qué quiere decir hook up? Que vas a tener relaciones sexuales, como si fuera nada, para probar. O sea, y eso destruye la persona, destruye tanto al hombre como a la mujer, porque no tienen la capacidad para tener una relación íntima, una relación duradera, perdurable. Solamente quieren lo bueno y lo malo, no quieren saber nada de ello. Entonces, se pasan como el gallo los hombres, de una mujer a otra, buscando lo bueno nada más, pero no quieren saber de todos los problemas que puede tener una mujer. La mujer tiene altibajos. Por lo menos una vez al mes tiene altibajos, y el hombre tiene que aprender. Por eso la Biblia le dice que la mujer es el vaso frágil. Y tienes que aprender a saber de que cuando vengan estos vendavales, como hombres tienes tú que perseverar y estar al lado de ella, ¿verdad? Al hombre está ahí para cuidarle el alma a la mujer. Fíjense ustedes, no para meterla en la basura, sino para sacarla. Y eso es algo muy importante, porque eso es ser un verdadero hombre. El verdadero hombre no es estar como gallo brincando de una a otra. El verdadero hombre es el que puede... La mujer necesita tener una estabilidad, y la estabilidad es el hombre. Y el hombre necesita a la mujer, los dos. O sea, de la manera que Dios lo ha hecho es una perfección. ¿Por qué? Porque la mujer complementa al hombre y el hombre complementa a la mujer, la estabiliza. Entonces, pero es algo que nosotros tenemos que aprender. Bajo el nuevo sistema que se está experimentando en los Estados Unidos, esto es aquí todo el mundo contra todo el mundo. Claro está que lo que sucede, como yo les he contado anteriormente, que si un hombre tiene muchas relaciones con muchas mujeres, comienza a afeminarse. Y si la mujer tiene muchas relaciones con muchos hombres, comienza a ponerse machorra. Ahora mando yo, y ya, porque a mí no me van a utilizar, o yo utilizo. Y el hombre, para sacar lo que quiere, le dice a la mujer todo lo que quiere oír, y todo está bien. O sea que hasta que llega al punto de qué, ¿saben a qué punto llegan? Al punto que llegó, ¿cómo era el famoso Tony Curtis? ¿Saben quién era Tony Curtis? Está viejísimo ya del año. Un artista de cine muy hermoso, pero ¿en qué terminó? En esto. ¿En qué terminó? Los de ahora también están terminando en eso. Los actores que ustedes conocen terminan en eso. Terminan en eso, en el homosexualismo, en el lesbianismo, porque eso es parte de la cultura. O sea que es una destrucción total y completa. Y eso es lo que hace pues el sistema que está siendo preparado para la destrucción de América. Pero nosotros somos, y la Biblia no nos dice, ¿quién es el que mantiene esto para que no se destruya? La iglesia, el Espíritu Santo con la iglesia, porque nosotros no compramos eso, ni nosotros sabemos de que eso destruye, porque toda la política de Satanás destruye. Pero los americanos se han retirado de la palabra de Dios. Y de esa manera, pues entonces son destruidos, poco a poco son destruidos. Ellos construyen y al final se destruye todo lo que construyeron y tienen que comenzar de nuevo. Bueno, ya me retiré un poquito de ahí, pero quería decir esas cosas. Entonces nos dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Santo quiere decir separado por el Señor. Santo no tiene la connotación de que yo soy santo y tengo el halo aquí arriba. Y que soy santo, que yo hablo, que... No, Dios te quiere a ti con tu personalidad normal, no cambies tu personalidad, lo que tienes que cambiar es tu información. La información es lo que te permite a ti pensar de una manera diferente. Y lo que la información que te da Dios es para que tú termines pensando como un vencedor. Tú piensas como vencedor, tú no estás pendiente del sistema cósmico, sino pendiente de tu Señor Todopoderoso que le ganó a la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 22 dice, en quien también ustedes son juntamente edificados, para morada del Espíritu Santo, de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que estamos estudiando, pero recién estamos comenzando en el versículo 1. Y hoy, pues, vamos a terminar un poquito lo que hemos estado estudiando para hacer el análisis de este versículo bíblico en el griego. O sea, que vamos a entrar a la exégesis. Entonces, con esto comenzamos a estudiar la doctrina de las imputaciones, que es algo maravilloso. La doctrina de las imputaciones nos deja saber a nosotros cómo el plan de Dios es un plan hermético, que nosotros no podemos añadirle nada al plan de Dios, ni podemos inventar religiones, porque eso no, Dios no acepta la religión. Para Dios la religión es como un vómito, ¿okay? Para Dios, es más, eso es lo que destruye. Lo que nosotros queremos tener es una relación íntima con Dios a través de Jesucristo, a través de su mente, que es la Biblia. Entonces, hemos visto la doctrina de las imputaciones, le doy la definición y descripción una vez más. Esta es la última vez que se las voy a dar, o sea que con esta se graba. Yo sé que ya la tienen grabada, se las voy a dar. La imputación es un acto jurídico en el que la justicia de Dios adscribe, atribuye o le impone a la raza humana. Por ejemplo, si no saben qué es la palabra adscribir, escríbenla y busquen en el diccionario para que su mente se expanda. Adscribir, atribuir o le impone a la raza humana bendición o condenación que va más allá de lo que ya existe. O sea que Dios te va a bendecir más allá de lo que ya existe o te va a castigar más allá de lo que existe. Entonces, en el plan de Dios, cada imputación es un avance de una imputación previa. O sea que Dios ha hecho un plan hermético para que avance de acuerdo a lo que Él ha prescrito. Ahora, gente viene y gente va, pero el plan no cambia. Entonces, la gente que entra y la gente que sale, nosotros estamos de turno en este segmento administrativo. En este siglo somos nosotros los que entramos aquí a la faz de la tierra para tomar nuestra decisión. Ya los que vinieron antes de nosotros, que estaban de turno de otra generación, ya se han muerto. Y los otros están muriendo. De acuerdo con el plan y de acuerdo pues con el tiempo en que se va la gente, pues aquí primero se va este que está aquí enfrente. Y después yo. Según el tiempo, pues, porque somos los que tenemos más edad. Y se van quedando los que vienen más adelante, a menos de que nos pise un carro. A menos de que nos pase un accidente. Pues de que nos vamos y viene otra generación de turno para decidir a quién van a servir. Me dice que... A mí no me metas en esa enseñanza, dice. Claro, yo sé, por eso te utilizo. Pero yo soy el próximo. Vas tú y después yo. Hola. Yo tengo conexiones, no te preocupes. O sea, en lo que concierne pues a la cronología, pues ese es el sistema. El sistema es que los viejos se van muriendo y los nuevos van llegando. Lo nuevo empuja a lo viejo. Entonces, y se establece nuevas normas, nuevos principios. ¿Que quién trae esas nuevas normas y principios? Los que vienen de abajo para arriba. Y esos son los que tienen que aprender la palabra de Dios para que ellos continúen. Entonces, el asunto es que nosotros todos nos tenemos que morir. Nosotros todos tenemos que estar aquí en la faz de la tierra. Esta es nuestro turno, estamos de turno en la faz de la tierra para decidir a quién vamos a servir. O servimos a Satanás y su organización con el sistema cósmico y todas sus mentiras, porque es todo lo que propone. Si no creen que son todas mentiras, mira a los políticos que están siendo hablando para ser elegidos. Todos son mentirosos. Ahí nadie dice la verdad. O servimos a nuestro Dios Todopoderoso en el cual no hay mentira. nosotros escogemos. Entonces, todo eso es muy interesante. La definición entonces es que Dios nos va a dar a nosotros algo más de lo que había anteriormente y avanza con cada imputación previa. Entonces, son 7 las imputaciones que tenemos. 5 son reales y 2 son judiciales. Las 5 reales yo se las he puesto anteriormente aquí. La vida humana al alma. Yo sé que usted le ha sacado fotografía mental a esto y algunos lo tienen hasta en el teléfono por caso de que se les olvide, ¿verdad? La vida humana al alma, el pecado original a la naturaleza pecaminosa humana, la vida eterna al espíritu humano cuando crees en el Señor Jesucristo, naces espiritualmente y tienes la vida eterna en el espíritu, las bendiciones en el tiempo a la rectitud perfecta de Dios en nosotros, y les puse el tanque con la rectitud, que es el que mide la capacidad adquirida por medio de la palabra de Dios para recibir las bendiciones, y 5, las bendiciones en el reino milenario y eternas en el cuerpo de resurrección. Esas son las 5 imputaciones. Estas bendiciones número 5 solamente las reciben las personas que llegan a la madurez espiritual y tomaron su tiempo para decirle sí al Señor, y esas personas son las que se convierten en personas positivas y fieles, porque mientras más conoces de la palabra de Dios, más fiel eres con el Señor. En Él, tú le vas a fallar al Señor, pero el Señor no te va a fallar a ti. No te puede fallar si no fuera Dios. Y yo los incito, pues, y los animo a que hablen. Cuando estén a solas, habla con tu Padre que está en el cielo, que Él te escucha y te ama. Tienes algún interrogante, pregúntale a Él. Dile, pídele que te dirija y Él te va a dirigir. Él te ama. Te amó de tal manera que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Así te ama para rescatarte. Entonces, estas son las 5 imputaciones reales, y las otras imputaciones tienen que ver la imputación judicial, que es nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es algo extraordinario, por medio de eso nos salvamos. Todos los pecados de toda la raza humana fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y pagados en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Y la segunda imputación judicial ocurre en el momento de la salvación, cuando nosotros recibimos la rectitud perfecta de Dios en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces ahí están las 7 imputaciones. Y lo que hemos llevado, para culminar ya este asunto de las imputaciones, hemos llegado al punto de la motivación de la tercera esperanza. La tercera esperanza la vimos en el radical Z. ¿Se recuerdan el radical Z? No sé en qué idioma me estás hablando, ¿verdad? Mucho menos lo que es el radical. Pues aquí les voy a poner eso para que ustedes la vean. Sí, este es el plan de Dios en una ecuación. Esta es una ecuación la cual nos deja saber cómo Dios hace su plan. Y la primera es un radical. Radical viene de la palabra raíz, ¿verdad? Entonces de raíz viene el plan, y la raíz tiene que ver con la vida humana. A ver, ¿quién me lo quiere decir? ¿Quién lo sabe? Porque yo lo he repetido muchas veces. Un valiente. Bueno, coge la libreta, porque los otros, la libreta de la cabeza se les ha olvidado.
La vida humana más la muerte espiritual es igual al potencial número uno.
Ok, todos nacimos espiritualmente muertos. Entonces tenemos la vida humana que nos las da Dios bajo la imputación judicial. Es una imputación judicial. ¿Cuál imputación judicial es? La número uno, la vida humana, ¿verdad? Al alma. Entonces, la vida humana más la muerte espiritual con la cual todos venimos a la faz de la tierra es igual al primer potencial. Está en potencia. La primera cosa que pasa en potencia, o sea, para poder resolverse, es más la doctrina bíblica. De ahí está la D que ven aquí. La D es la primera esperanza. Esperanza número uno. La esperanza número uno es que tenemos la vida eterna. Es una esperanza sólida. Después, el segundo radical, que comienza con la Y, es la imputación judicial número uno y la imputación judicial número dos. ¿Cuáles son esas imputaciones? La única que tiene la carpeta con la cosa es ella. Las 2 imputaciones, son 7 imputaciones, 5 reales, 2 judiciales. Entonces, la primera imputación judicial, todos los pecados de la raza humana fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y pagados. La segunda imputación judicial, la rectitud de Dios dada a nosotros para que podamos tener la vida eterna, porque nosotros no podemos tener con nuestra propia rectitud humana comunión con la rectitud perfecta de Dios. Es imposible, ¿ok? Entonces seguimos. Eso nos da a nosotros el segundo potencial. Está en segunda potencia más la doctrina bíblica que tiene que ver con la vida cristiana y con las instrucciones que tiene el apóstol Pablo para nosotros, nos da la segunda esperanza. La segunda esperanza es que nosotros vamos a recibir bendiciones en el tiempo. Bendiciones aquí en la faz de la tierra, constantes y sonantes, porque te la va a dar Dios. Esa es su política y nadie la puede quitar. Él te va a bendecir no importa lo que pase. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que está tomando, comiendo la palabra de Dios, ya tú sabes que tienes la imputación judicial número uno, la imputación judicial número dos, tú sabes que Él te dio la vida, todas esas son imputaciones que Él te ha dado. Tú tienes entonces esa bendición divina que Él tiene reservada para ti, para los que lo aman. Eso nos lleva al tercer ser radical. ¿Qué es un radical? Algo que te habla de raíces, ¿verdad? Esto es una ecuación matemática. Y tiene que ver con la vida eterna, que está en el primer radical, más las bendiciones en tiempo adquiridas del segundo radical, ¿verdad? Te da el potencial número 3. El potencial número 3 más la doctrina bíblica propia. Fíjense que esto tiene que ser, tienes que ir creciendo y tienes que ir conociendo. No te vas a quedar en el mismo lugar porque no vas a poder entender esto. Pero Dios permite que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque te da el Espíritu Santo y si tú lo oyes y lo repites varias veces te vas a dar cuenta de qué se trata. Llegas a la tercera esperanza. De esa le estoy hablando. De la tercera esperanza. La tercera esperanza es el cumplimiento del plan de Dios para tu vida. Esa es la tercera esperanza. Entonces estoy hablándoles en estos momentos de la tercera esperanza. Regreso entonces aquí, estas imputaciones, ¿verdad? Reales. Y en esta, la tercera, la motivación. Entonces estamos estudiando la motivación de la tercera esperanza. ¿Cuál es la tercera esperanza? El cumplimiento del plan de Dios. En otras palabras, tú has cumplido el plan de Dios para tu vida. Eso quiere decir que tú glorificaste a Dios. ¿Qué significa eso? Que vas a gobernar con Dios cuando regrese en el milenio. Tú vas a ser una de las personas escogidas por Dios para gobernar el mundo entero con el Señor. Por dedo. Nadie te lo quita. Nadie te elige sino Dios Todopoderoso. Nadie te quita. Y con el rango tiene su privilegio. ¿No me lo creen? Miren a los presidentes de las diferentes repúblicas que existen. No importa que sean tiranos o que sean democráticos o que sean socialistas. No importa lo que sean. ¿Cómo vive esa gente? ¿Cómo viven los que están allá arriba? A todo dar. Esa gente vive como le da la gana. Esa gente come la mejor comida que existe. Se reúne con la mejor, con las personas más... ¿Sí me explico? Tiene propiedades extraordinarias. Bueno, ¿qué no tiene esa gente? Entonces, a nosotros nos espera eso. Les estoy diciendo esto como embajadores de Cristo, porque nosotros tenemos la esperanza, la tercera esperanza, que si nos mantenemos firmes en el conocimiento de la palabra de Dios, Él nos va a bendecir a nosotros altamente. Y todo lo podemos hacer. No me vengan a decir que bueno, que yo no tuve, yo no cursé clases, yo no entiendo esas cosas, porque el Espíritu Santo te da el coeficiente intelectual espiritual para que puedas entender todo lo que te estoy diciendo. Y todo lo vas a poder atender. Mire, nosotros solamente desarrollamos 1 o 2% de nuestra capacidad mental. El resto ahí está. Tienes 98% de tu capacidad mental ahí, durmiendo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios te da el conocimiento espiritual para que tú sepas lo que te espera y lo que te espera es maravilloso. Entonces la tercera, ¿cuál es la motivación entonces de la tercera esperanza? Nosotros hemos visto la séptima imputación. Que es esto que estamos hablando. Esta es una imputación real que procede de la justicia de Dios y que tiene que ver con las bendiciones en fondo y las recompensas en el tribunal de Cristo. Todos nosotros vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. ¿El tribunal de Cristo está dirigido por quién? ¿Quién dirige el tribunal de Cristo? ¿Cristo? Ahí está la pregunta. Tiene. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco, ¿verdad? ¿Quién va a presidir el tribunal de Cristo? Pues Cristo. ¿Quién va a ser el que dirige el gran trono blanco? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Es Jesucristo el que va a juzgar de nuevo. Jesucristo va a juzgar en los dos lados. En el primero, en el juicio, en el tribunal de Cristo es una evaluación del creyente. No para condenación, sino para darle la posición adquirida debido a su fe. Ahí es donde te va a decir, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Entonces, esa es la tercera esperanza, señoras y señores. Entonces, aquí vemos que en el tribunal de Cristo va a tomar lugar inmediatamente después del rapto de la iglesia, mientras que los 7 años de la tribulación están tomando lugar aquí en la faz de la tierra. Aquí está la gran tribulación, la matanza más extraordinaria que existe. En ese periodo de tiempo van a morir más de 4.500 millones de personas en la faz de la tierra, quizás más. Y mientras tanto nosotros estamos siendo evaluados en el tribunal de Cristo, preparando, vamos a recibir información adicional para gobernar con Él, directamente de Cristo Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué creen que dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque Él es el que va a poner los reyes a gobernar. Aquí en los Estados Unidos tenemos uno que pone sus propios reyes. ¿Sabe qué quiere decir la palabra zar? Rey. ¿Y quién es el que pone los zares aquí que nunca se había estudiado? En los Estados Unidos nunca se había esa palabra. Obama, el presidente Obama, él es el que pone zar, tiene como 70 zar, fíjate, 50 y pico de zar tiene, 50 y pico de reyes, los reyesitos que están atrás de él, ¿verdad? Nosotros regresamos con él y él es el que nos va a poner a nosotros como reyes. Esto nos lo dice nuestro Señor, que no puede mentir. Si ustedes quieren ver todas las profecías que se han cumplido al pie de la letra, profecías que se han demorado 1100 años en cumplirse y que se cumplen al pie de la letra, Dios es fiel, Él no va a mentirnos a nosotros y Él nos lo dice como es. Entonces Jesucristo va a ser el juez de todos los creyentes de la Real Iglesia. Y en las 5 categorías de recompensas que hemos visto, tenemos ciudades que algunos creyentes van a gobernar, ciudades durante el milenio. Durante el milenio, miren, gobernar por ciudades va a ser algo espectacular. Lo único que vas a querer hacer durante el transcurso del milenio es gobernar. ¿Oyeron eso? No vas a querer hacer taquitos, no vas a querer limpiar pisos, no vas a querer trabajar en restaurantes, no vas a querer hacer plomería, ni electricidad, ni aire acondicionado, ni tener restaurantes, nada. No vas a querer hacer nada de eso. Eso va a ser lo demás. Tú vas a gobernar, ¿okay? Tú vas a hablar y tú hablas y las demás personas hacen. Cuando un general del ejército habla, todos los que le siguen hacen lo que él dice y brincan, sí, mi general, wow, y lo tiene que hacer inmediatamente. Así va a ser, tú vas a hablar y se va a hacer. ¿Ven la diferencia? Entonces, y va a haber un respeto espectacular, porque él mismo nos dice que esto va a ser en amor, con vara de hierro. O sea, que el que se descarrile, ¿qué va a recibir? Palo de hierro. ¿Ok? O sea que eso es algo muy interesante. Todos nosotros lo vamos a experimentar si nosotros nos mantenemos fieles. Entonces, entre las 5 categorías son ciudades que algunos creyentes van a gobernar, ciudades durante el milenio, otros van a gobernar países enteros, tendrán una ciudad especial. Fíjense ustedes lo que va a tener el creyente fiel. Y vimos la analogía con la cosecha, va a tener una cosecha espectacular. Y después empezamos a ver las diferentes coronas que reciben. Las coronas se utilizaban en el Imperio Romano para designar a los vencedores del ejército de Roma. Y cada corona conllevaba cosas extraordinarias. Todo era mantenido por medio del gobierno. Todas las personas que recibían estas coronas tenían los nombres en lugares más altos, asistían a los lugares más maravillosos. Estas personas se daban la gran vida porque habían logrado el objetivo. Y comenzamos a ver lo que es la cruz alfa, que es una de las coronas que contiene esto. Y lo vemos en 2 de Timoteo 4, 7, 8. De paso, esta es la última epístola que escribió el apóstol Pablo en la prisión. Después de esto fue muerto por el Imperio Romano. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Para guardar la fe, tú tienes que conocer la fe. Esta es la fe. Toda la Biblia es la fe. Nosotros somos de la fe. Tienes que conocer la palabra de Dios porque aquí están las instrucciones. Ese es el manual de operaciones que solamente llega a ti por tu propio libre albedrío y tu consentimiento. Si tú no lo consientes, si no lo quieres, no te lo dan. O sea que es asunto tuyo. ¿Que te vas a condenar? No, si eres creyente no te vas a condenar. La salvación no la puedes perder. Ya tú creíste, ya tú estás sellado por el Espíritu Santo para la redención. Pero el lugar que tú vas a tener en el reino milenario es completamente diferente. Entonces, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, está hablando ahora del reino milenario, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, está hablando porque Jesucristo es la justicia de Dios, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién ama la venida de nuestro Señor Jesucristo, los que lo conocen? No, yo quiero que vengas, ese es mi jefe, ese es mi Señor, mi Creador, mi todo. Entonces, esta corona es la corona de la rectitud, es otorgada por llenar la rectitud perfecta aquí en el tiempo, o sea, recibir la imputación de las bendiciones especiales, y es solo para el creyente maduro. Los creyentes que no son maduros no van a tener nada, son los tibios que habla la palabra. Entonces, esta tenemos la cruz bravo, que es la siguiente, se encuentra en Santiago 1:12, y dice lo siguiente: bienaventurado, la palabra es de bienaventurado, quiere decir feliz en el griego. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba. Todos nosotros estamos bajo prueba en el transcurso de la edad de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros residimos en el sistema cósmico de Satanás. Y nosotros somos de la luz. Entonces, a nosotros se nos va a probar. Hay cosas que ofrece el sistema cósmico que nos llaman la atención. De acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra área de debilidad en la naturaleza pecaminosa. Yo conozco pastores, oigan esto, con los cuales he hablado, que me comentan a mí que tienen la debilidad por la pornografía. O sea, que los llama, o sea, los ve, y es una cosa que les cuesta muchísimo pelear con eso. Tienen que estarse confesando todo el tiempo, y después se tienen que dar cuenta, pues, que ellos no pueden seguir en eso porque ellos son representantes. Pero hay otras cosas, otros que siguen por las drogas, otras personas, y no estoy hablando de pastores nada más, pero todas las personas, pues, hay cosas que el mundo ofrece que te llaman la atención, o las riquezas del mundo, y entonces por buscar esas riquezas, tú dejas las cosas de Dios, dejas tu primer amor. Y todo lo que te ofrece Satanás te destruye. Óiganlo, porque así es. Entonces, de alguna manera te trata de atrapar. Entonces, por eso dice, bienaventurado, feliz el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que has sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que lo aman. Entonces tú tienes, por eso nos dice, pon tus ojos en Cristo y mantén los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de tu fe. De tu fe. Es el que completa toda esta información para que tú tengas la ventaja, pues, que solamente Él te puede dar. También en Apocalipsis 2:10 nos dice, no temas lo que estás por sufrir. Aquí está hablando con las iglesias, no con el periodo de la tribulación, porque esta es una evaluación de las iglesias. Capítulo 2 y 3 del libro Apocalipsis habla de las siete iglesias, de la edad de la iglesia. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Se dan cuenta? O sea que todos nosotros nos tenemos que morir, pero el asunto es que, fíjense, las personas que murieron en el inicio de la iglesia, que pasaron por el martirio, ellos estaban listos para morirse. Dios les da, recuérdense que Dios nos da a nosotros el querer como el poder. Crisóstomo, ¿se recuerda que yo les hablé de Crisóstomo, que fue muerto en la hoguera y le pidieron que se retracte? Retratar de la fe en el Señor. Y él dice, después de haber servido a mi Señor por 45 años, ¿ustedes creen que yo lo voy a negar? ¡Prendan la hoguera! Y le prendieron la hoguera y lo quemaron vivo. Él estaba muerto para morirse por el Señor. Dios le da el poder para hacerlo. Y a las personas que le volaron la cabeza o lo partieron a la mitad, pero no así nomás, sino que le amarran una pierna por un lado y otro por otro lado y echan a correr los caballos y ¡rip! Lo destruyen completamente. O lo crucifican boca abajo. O le hicieron una cantidad de cosas. Ellos no se echaban para atrás porque eran fieles en el Señor y ellos sabían a quién estaban sirviendo. En estas épocas también vendrá. A nosotros no se nos ha llamado a sufrir de esta manera. Pero hay unos que sí van a ser llamados a sufrir de esa manera, pero Dios les da todo lo que necesitan para pasar por esa prueba. Mueren felices en el Señor, como lo murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no temas, si haces fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, esta es la corona de la vida para los que avanzan hasta llegar a la radical Z. ¿Radical Z, se recuerdan? ¿Cuál es? ¿Radical Z? La tercera esperanza, es la que estamos hablando, sí, de recibir todas estas cosas extraordinarias. O sea que los que, a pesar de todas las circunstancias y desavenencias, llegan a la madurez espiritual y retienen su posición. Una cosa es llegar y otra cosa es retener. Entonces, la cruz ultra, que es la otra gran recompensa, se encuentra en Filipenses 4:1, y dice, así que, hermanos míos, está hablando con la iglesia, ¿verdad? Filipenses la escribió el apóstol Pablo. Amados y añorados, gozo y corona mía, se está refiriendo a la congregación que tiene. ¿Quién es la corona del pastor? La iglesia. Los miembros de la congregación. ¿Qué hace el pastor? Ponerse a estudiar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios para que todos lleguen a la madurez espiritual. ¿Y cuál es la recompensa del pastor? La gente que ha crecido espiritualmente y ha llegado a la madurez espiritual. Entonces los dos es como una simbiosis. Los dos se benefician. Se beneficia la congregación y se beneficia el pastor por el crecimiento que su congregación tiene. Entonces dice, estén así firmes en el Señor, amados. Entonces, eso es lo que tiene esa gran recompensa. Primera de Tesalonicenses 2:19-20 nos dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo, hablándole a la congregación. Entonces, hay muchas congregaciones que le dicen al pastor, ¡ay, qué bonito hablaste! ¡Ay, pastor, qué cosa tan buena! Entonces, pero no vienen. Vengan, el que ama a su pastor, ven a la iglesia y recibe información de su pastor. El pastor está cocinando todo el tiempo palabra espiritual. ¿Para qué? Para que las personas vengan y se llenen del conocimiento de Dios y crezcan espiritualmente. Y que vean la mano del Señor por sí mismos. O sea, no porque yo te lo digo, tú vas a experimentar la mano del Señor por tu propia cuenta. Tú lo vas a ver. Tú vas a saber que esto lo hizo el Señor por ti. Echa un recuento de tu vida, mira para atrás, a ver si Dios no te ha hecho una cantidad de cosas que tú no tenías ni, bueno, ni te pasaban por la mente lo que te iba a pasar, que Él tenía para ti. Las bendiciones tan extraordinarias. El primero de Pedro 5:4 nos dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Entonces, esto es para que los pastores se mantengan firmes enseñando la palabra de Dios y no estén hablando de su propia vida, hablando de tonterías, haciendo una cantidad de trucos para que la iglesia crezca. o poniendo música especial o parándose de cabeza para que la iglesia crezca. No, tú tienes que hablar del Señor Jesucristo porque de eso se trata, de que la gente crezca espiritualmente. Entonces, esta es la corona de la gloria para el creyente que llega a la gracia sobreabundante. Otra cosa que sucede en este asunto que estamos viendo, que es la motivación de la tercera esperanza, es que va a gobernar con Dios. Y lo vemos también en 1 Corintios 4:8. Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubiera llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Aquí se está burlando el apóstol Pablo de estas personas que han recibido estos grandes lugares y le está diciendo que más adelante hay una corona para aquellas personas que se mantienen perseverantes y no están buscando las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo son temporales, terrenales y finitas. ¿De qué te sirve tener todas estas cosas si al final no vas a tener nada? Satanás te roba la segunda herencia. La segunda herencia está en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. O sea, le da cositas aquí pequeñitas, pero te roba todo lo más grande. Aquí puedes tener, calcula la edad que tienes en estos momentos. Suponte que tengas 20 años. De 20 años y te mueres a los 85. ¿Cuántos años son esos? 65 años. Eso es todo lo que viste en la tierra. Suponte que él te dé la mitad de ese tiempo, Satanás te dé cosas grandiosas porque tú lo hiciste todo por tu maravillosa fuerza y tu inteligencia y tu capacidad y tu astucia y todo lo que tenías, llegaste a tener una cantidad de cosas. Y tú te pegas en ellos y tú te haces a ti las, tú mismo te das las acoladas y tú mismo te das a dar los aplausos. ¿Por qué? Porque mira todo lo que he logrado con mi propia fuerza. Como lo dijo Nabucodonosor, todo lo que he tenido por mi propia fuerza. ¡Pum! Le cayó la de contrape y tuvo 7 años comiendo hierba. Eso es lo que le pasa a las personas, es una buena analogía. Pero la persona que trata de hacer estas cosas por su propia cuenta, Satanás te lo puede dar por 35 años. Y después, llegas al tribunal de Cristo con una mano adelante y una mano atrás. Si es que creíste en el Señor y no tienes nada por 1000 años. A rentar, en vez de a gobernar con el Señor. Es diferente completamente. Entonces, una de las cosas que vemos es que Dios te va a dar a ti todo lo que tú necesitas. Primero, de Corintios, entonces, 4:8 nos dice eso. En Apocalipsis 5:10 nos dice, y los has hecho un reino y los has hecho reyes, es lo que está diciendo, y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿La están viendo? Nosotros vamos a gobernar sobre la tierra. Así como lo hacen los gobernantes por dedo con sus cuates, eso lo vemos en Cuba, lo vemos en México, lo vemos en Venezuela, lo vemos en cualquier lugar. Los que están arriba ponen a los suyos. Tú vas a ser el gobernador de Quintana Roo, porque tú eres mi cuate, tú allá enriquecete, haz todo, simplemente sigue mi política. Bueno, Dios nos recibe a nosotros, pero lo hace basado en la fe, por la fidelidad, y todo el mundo puede llegar ahí, porque todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces, eso es lo que tenemos, y ahí concluye, pues, con esto concluimos la tercera esperanza que tiene que ver con estas imputaciones que hizo Dios para que nosotros tengamos un plan perfecto siendo personas imperfectas. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros. Todos nosotros somos imperfectos. Entonces, ahora sí, vamos al capítulo 2, versículo 1, para continuar, pues, este estudio que estamos haciendo, porque ya hicimos la exégesis, que es el estudio de cada palabra que tenemos en este versículo, pero ahora vamos a ver las últimas dos palabras. Aquí dice, en cuanto ustedes ya estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Y qué fue lo que hicimos antes de comenzar a ver esta doctrina de las imputaciones? Y la doctrina de la selección, que también la vimos. Yo sé que se recuerdan que vimos la doctrina de la selección, ¿verdad? Porque esa fue la que vimos anteriormente de la otra, pero ya hemos notado la regla de Granville-Sharpe. La regla de Granville-Sharpe. Cada uno de estos nombres, el primero es Paraptomasin. Paraptomasin, que es este de aquí. Paraptomasin, ¿la ven esta palabra? Eso es lo que dice, Paraptomasin. Y después dice Kaitais. Y después Amartiais. Amartiais. Estos dos están bajo la regla de Granville-Sharpe. Y le voy a decir de qué se trata. La primera palabra está en el neutro, que es para Thomasin, y el otro, amartías, en el femenino, están en el caso dativo en el griego. Y eso significa algo. Los dos tienen su propio artículo. Primero, el artículo que ven aquí, este es el primer artículo. Tois, que está en el neutro, paraptisomen. Y kai tais es el otro artículo, amartiais. Tais, amartiais. Entonces, cada uno tiene su propio artículo. Y basados en la regla de Granville-Sharpe, está hablando de dos cosas diferentes. O sea que este no es un kai copulativo. Kai copulativo significa que ese kai une. Este kai que ustedes ven aquí, que se pronuncia que, este une esta palabra con esta palabra. Si solamente hubiera un solo artículo, significaría que está hablando de la misma cosa. Alto y flaco, por ejemplo. Está hablando de la misma persona que es alta y flaca. Pero aquí no está hablando porque cada uno tiene su propio artículo. Este tiene su artículo y este tiene su artículo. Entonces, esta palabra que o kai ahora tiene el significado que los estudios, pues, de los lingüistas le han atribuido como la regla de Grant Sharfield. Lo que significa que cada una de estas cosas está hablando de una cosa diferente. No está hablando de como la tiene aquí, de transgresiones y pecados. ¿Qué? Porque está hablando de una cosa. Son dos cosas diferentes. Y hemos visto que la primera cosa diferente es que el primero tiene que ver con la imputación judicial del pecado de Adán a la naturaleza pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Entonces está hablando primero de una categoría y después de los pecados que nosotros cometemos porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana. ¿Se están dando cuenta? O sea, que son dos cosas completamente diferentes. Y, claro, eso va a requerir un poquito de información. Y ya hemos llegado a las 8 de la noche y ya veo que se llenó el disco duro, se llenó por el día de hoy, ¿verdad? Entonces hay que ponerse a recuperar el disco duro por un rato para poder comenzar otra vez con más vigor la próxima vez. De todas maneras, logramos concluir algo muy interesante. Logramos concluir la doctrina que tiene que ver con las imputaciones, que es el plan de Dios formulado por el Señor, que no admite mejoras porque es perfecto desde que Él lo hizo y que simplemente nosotros tenemos que aprenderlo para no entrar en la religiosidad y en los golpes de pecho y que yo soy mejor que el otro porque yo soy más pegado a Dios y hago las cosas mejor que la demás persona. Porque eso es lo que pasa con la religión, que la religión se cree que yo soy más religioso que tú y por eso estoy más cerca de Dios. Es más, yo soy más religioso. ¿Saben quiénes son más religiosos que los cristianos? Los islámicos, musulmanes, porque ahí la mujer, hay iglesias que le dicen que a la mujer que la mujer no se puede pintar. ¿Okay? La mujer no se pinta. ¿Que no se puede poner pantalones? La mujer no se pone pantalones. Se ponen, que no pueden tener escote, no se ponen escote. Entonces ya poco a poco se está pareciendo a las mujeres de los musulmanes. Pero los musulmanes son más religiosos y les ponen, la tapan completamente y les dan los ojitos nada más. O sea, y claro está, no pueden salir si no tienen una escolta. Si las agarran en la calle sin tener a su hermano o a un hombre con ellas, le dan palo en la calle. ¿Por qué? Porque son unas mujeres liberichas, liberuchas son. ¿Cómo es posible que salgas a relucir todo ese ropaje en frente de los hombres? ¿Se dan cuenta? Y no pueden manejar. Yo no sé por qué no se dan cuenta de esto. No pueden manejar porque, oye, tú no puedes manejar, tú eres una mujer, tú no puedes manejar. ¡A la casa! ¡Cállate! No hay educación para las mujeres. En Musán, bajo las reglas estrictas de Sharia, la mujer a la casa. En la casa, y es un objeto del hombre. Cuando el hombre la quiere usar, la utiliza. Y si le quiere pegar, le pega. ¿Y por qué le pegó? Porque no se rió cuando yo llegué. Óyeme. Sí, mi amor, me reí. Lo que pasa es que no me viste porque tenía la cosa. Pasa. No, mi amor, tú no te reíste. Pa, 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 pa. ¿Ah? O sea que la mantienen sujeta a todo lo que ellos quieran. Yo sé que Nelson dice, bueno, yo quisiera estar bajo ese sistema para estar. Eso es Islam. Eso es Islam. O sea que esos sí son religiosos. Y es más, se matan por su religión. O sea, yo soy mejor que tú porque yo hago las cosas más pegadas a Dios. Nosotros somos que ninguno de nosotros es bueno. Ninguno de nosotros, por más golpes que tú te des. Mira, es más, nosotros sabemos que lo contrario es lo que está pasando. Si tú estás pegado mucho a lo grande que tú eres y lo que estás haciendo, tú estás más alejado de Dios porque tú no le estás dando la gloria a Dios. La palabra de Dios dice, yo debo mermar y Él debe incrementar. Si Él incrementa, tú, entonces, ¿qué papel pintas ahí? ¿Te das cuenta? Entonces, ojo. Nosotros tenemos que aprender todas estas cosas. Yo sé que se demora tiempo y se requiere pues que tengamos la fidelidad de venir y que esto sea inculcado en nuestros corazones hasta que se grabe, porque si no, no se va a grabar. Ya yo les he dicho lo que dicen los estudiosos, los psicólogos acerca de la memoria. Una persona normal necesita que le repitan una cosa casi 20 veces para que se recuerde de ella. Un genio solamente 3 veces. Lo oí 3 veces y ya se le quedó grabada. Ustedes se les está quedando. A mí se me olvida cuántas veces les he dicho las cosas ya. Sí. De vez en cuando me lo recuerdo, porque tú sabes que me tiene que recordar de la repetición, pero bueno, de todas maneras lo tenemos que hacer. Bueno, de todas maneras, así que aprendemos por inculcación. Tenemos que ser inculcados con la palabra de Dios hasta que no se nos olvide. Entonces sí sabemos que la sabemos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer este maravilloso plan que has diseñado para nuestra vida y para saber que nosotros tenemos una esperanza extraordinaria en ti. Esta tercera esperanza se basa en tu conocimiento, Señor, en que nosotros mermemos y tú incrementes en nosotros para ver las cosas no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista panorámico. Que veamos las cosas como tú las has creado y como tú las has diseñado. Te damos las gracias entonces por toda esta información y que en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Amén.